Un tema del que vamos a hablar en profundidad en los siguientes minutos. La técnica del fracking permite explorar yacimientos de gas de esquisto o gas pizarra, un estado gaseoso que se encuentra en formaciones rocosas sedimentarias. Para obtenerlo hay que fracturar esas rocas. Nos lo cuenta Julia Cuevas, describiendo precisamente cómo funciona esa técnica del fracking.
Pues es una técnica que se utiliza fundamentalmente o ahora mismo para fracturar rocas por medio de fractura hidráulica, es decir, inyectando fluidos a alta presión y eso genera fracturación. Entonces, básicamente esta técnica se utiliza para extraer gas de lutitas, es decir, que aunque en principio es una técnica que se puede utilizar para otras cosas, ahora mismo está en los medios de comunicación porque se está utilizando para esto. El gas está dentro de las lutitas, que son rocas muy impermeables, dentro de, vamos a decir, para entendernos, pequeños poros, microporos, que en principio no están conectados entre sí. Entonces, por medio de esta técnica, lo que hacemos es romper la roca para generar que finalmente, a partir de pequeñas fisuras, queden conectados esos poros y para que sean capaces de fluir hacia el pozo de perforación. Esto tiene una serie de problemas técnicos que para eso pues se utilizan montones de técnicas, porque las rocas a profundidad, aunque uno las fisure, como están sometidas a una presión importante, inmediatamente se cierran las fracturas que generamos. Entonces tenemos que mantenerlas abiertas para que el gas pueda fluir, etcétera.
Para liberar el gas es necesario romper la roca bombeando miles de litros de agua mezclados con arena y aditivos químicos.
Generalmente se suele bombear unas cantidades muy importantes de agua a muy alta presión, pues en algunos casos pues hasta casi 16.000 litros por minuto, y luego arena y una serie de aditivos químicos. La arena se utiliza para mantener abiertas esas fisuras que hemos generado en el proceso de fracturación. Es decir, que una vez que fracturamos la roca, si no metiéramos algo en la roca para mantener abiertas esas microfisuras, se cerrarían inmediatamente, entonces no podríamos hacer que fluyera el gas hacia el pozo.
¿Y los aditivos para qué sirven?
Pues bueno, para muchísimas cosas, desde para evitar pues acumulaciones, otros son pues para evitar generación de bacterias, etcétera, para muchísimas cosas.
El agua que retorna a superficie arrastra el gas y también las sustancias químicas que se utilizan en el proceso. Entre las alegaciones que se presentan contra el fracking está precisamente el riesgo de que se puedan contaminar acuíferos cercanos y la propia tierra con los aditivos que se utilizan. Sobre esta cuestión, esto es lo que explica la profesora Julia Cuevas.
Lo que se inyecta, evidentemente, se almacena al lado del pozo y no se puede obviar que se pueda producir una rotura. O sea, lo mismo que si pasa un camión por una carretera, evidentemente eso puede suceder. El proceso de fracturación generalmente se hace a profundidades muy superiores a la de los acuíferos que nosotros utilizamos para entendernos, para suministrarnos de agua potable. Bueno, pues realmente hay que atravesarlos y bueno, hay medios para protegerlos, pero evidentemente pues se pueden producir roturas en un proceso de extracción. Es decir, no es habitual en la actualidad, pero no se puede descartar. O sea, lo mismo que en otro tipo de procesos técnicos, pues riesgos hay de todo tipo. Los compuestos químicos que se inyectan en las pizarras, lo mismo que los fluidos, se recuperan en una parte importante, pero no se recuperan al 100%, es decir, parte de ellos y desde luego toda la arena que hemos inyectado prácticamente pues se queda en la formación que se está explotando, en las rocas que se están explotando. Entonces, a partir de ahí pues no se puede tampoco al 100% asegurar su inmovilidad.
Y también se señala que el fracking puede influir en la actividad sísmica de la zona donde se hacen este tipo de excavaciones.
Cuando se inyectan fluidos a presión en las rocas, pues se baja el límite de resistencia y por lo tanto es más fácil que se produzcan sismos en lugares donde la roca ya está previamente fracturada. El problema fundamental, vamos, hay diferentes estudios en Estados Unidos debido a que algunos procesos de fracking se ha comentado que producían sismicidad y efectivamente producen sismicidad, que además al tener el foco superficial, aunque sean de muy baja magnitud, los sismos pues se sienten bastante por la población. Entonces realmente sí que hay algunos de esos procesos que se han detectado como probablemente debidos a fracking, pero no parece que, según los últimos estudios que hay, sean los más importantes. Por ejemplo, hay otro tipo de procesos que se están utilizando habitualmente, como es el almacenamiento de carbono, que parece ser que produce bastante más sismicidad y nadie habla de ello.
Además de la exposición de la profesora de Geología de la UPV, Julia Cuevas, que estará esta tarde en la Lóndiga a partir de las 7, hemos hablado sobre esta cuestión con Aitor Urresti, profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial de Bilbao, especializado en temas de energía y que ha trabajado en pozos de explotación de gas. Una buena parte de los recursos de gas esquisto que hay en la península se encuentran en la cuenca vasco-cantábrica, donde ya se han solicitado permisos para estudiar si una explotación es factible. Esto es lo que nos ha contado.
Por resumirlo un poco, sería Cantabria, norte de Burgos, en Euskadi sobre todo la zona de Álava y una parte de La Rioja. Históricamente siempre se ha investigado bastante en busca de hidrocarburos en esta zona porque ha habido bastantes evidencias de, pues, tanto de emanaciones de alquitranes en esta zona. Además, históricamente ya, pero hablamos arqueológicamente, es una zona que tiene todas las condiciones para poderse haber producido aquí tanto gas como petróleo, y por lo tanto estamos hablando en una zona en la que ha habido muchísimas prospecciones. Podemos contabilizar prácticamente un centenar de pozos perforados, además con bastantes de los récords a nivel del Estado de durante mucho tiempo el pozo a mayor profundidad estaba aquí en el Campo Castillo, al lado de Vitoria. El primer pozo perforado en la península también fue en Álava, y por lo tanto es una zona que siempre ha tenido bastante interés desde la perspectiva de la búsqueda de hidrocarburos. En estos momentos lo que hay aprobado, la verdad es que es un poco complicado muchas veces definir si va a ser fracking o no lo que se va a hacer, porque a la hora de pedir un permiso no están obligados a explicar qué técnica luego van a utilizar de producción, pero lo que tenemos aprobado son solo permisos de exploración. Un permiso de exploración se supone que se solicita cuando hay una zona que parece interesante, pero todavía no estamos seguros 100% de que en esa zona se va a poder producir gas o petróleo, bien porque las técnicas no lo van a permitir, bien porque no existe ese recurso, o bien porque existiendo ese recurso no sea rentable. Entonces, como un paso previo a la producción en sí, se piden permisos de exploración. Estos permisos en estos momentos pues están algunos más avanzados, como es todo lo que se llama el Campo Gran Enara, que está ocupando prácticamente todo Álava y una parte de Burgos, en el norte de Burgos. Este está más avanzado, pero otros están en fases previas. En estos permisos de exploración, normalmente lo que se hace, se parte de una campaña de análisis de toda la información disponible, bien por campañas anteriores, porque en esta zona ha habido históricamente un montón de permisos pedidos, por lo tanto hay bastante ya recolección de información. En aquellas zonas en las que se ve que hay todavía información necesaria, se realizan campañas bien de catas geológicas, bien de análisis en superficie de las formaciones geológicas. También, por ejemplo, el permiso Saya, que está en Vizcaya, pues justo al sur de Bilbao, ocupando todo el sur de Vizcaya, se está realizando una campaña de sísmica, que es una técnica no invasiva para analizar cómo son las formaciones en subsuelo. Normalmente se hacen este tipo de análisis y si se ve que hay una zona interesante, bueno, normalmente la mayoría de las empresas se comprometen a que van a perforar por lo menos un sondeo ya, un pozo, para aclararnos, porque a veces el término sondeo nos equivoca, un pozo, estamos hablando ya de pozos de 2.000, 3.000 metros de profundidad.
Los riesgos que piden que se consideren las plataformas antifracking son los que describe el profesor de Ingeniería Industrial Aitor Urresti.
Que no es una contaminación porque se hayan abierto fracturas desde la zona en la que se está fracturando hasta un acuífero subterráneo, sino que las fracturas se han abierto hasta un pozo cercano que está mal cerrado y que a través de ese pozo se ha comunicado bien con superficie o con el acuífero. ¿Por qué nos importa esto aquí? Porque estamos en un territorio en el que hay un montón de pozos perforados, muchos de ellos perforados en la década de los 50 y los 60, muchos de ellos además mal cerrados. Ayer, no, antes de ayer, estuvimos reunidas las plataformas de Vizcaya y unas cuantas de Araba, y estábamos hablando del caso del pozo Zuazo 1, que es del 61, y que si te acercas allí está mal cerrado y está fugando gas. Se escucha cómo sale el gas y puedes prender fuego. Con lo cual, aquí tenemos una situación bastante complicada y las zonas de perforación son muy cercanas a pozos viejos y muchos de ellos que ni siquiera se sabe cómo están abandonados. Con lo cual, es necesaria una precaución adicional con este tema. Hay problemas también relacionados con contaminación atmosférica. Muchos de los productos que se utilizan son volátiles y estos volátiles, al final, cuando el agua que has inyectado te vuelve, normalmente se suele dejar, al menos temporalmente, en una balsa cercana a la zona de perforación y estos componentes se van volatilizando y, por lo tanto, hay aditivos que se utilizan como puede ser el benceno, que es cancerígeno y que es fácilmente volatilizable, y hay afecciones ya en esa línea. Pero, además, la fracturación hidráulica supone un aumento de las emisiones de metano y el metano es un gas que es un gas de efecto invernadero, pero que es varias veces más nocivo que el CO2. Estamos hablando de un gas que es, tiene una vida corta, pero a 100 años es 20 veces más nocivo que el CO2. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Hay datos que dicen, por ejemplo, que la actividad de fracturación está suponiendo emisiones mayores que lo que es el tráfico rodado. Además de esto, hay ya, así como un informe inicial por parte del Instituto Geológico de Estados Unidos descartaba una relación directa entre fracturación hidráulica y terremotos, uno nuevo del año, ya del año pasado, estamos en el 2013 ya, sí que empieza a decir que la relación cada vez es más evidente entre, no habla en exclusiva del fracking, sino que habla de los procesos de inyección de agua a presión en su suelo, porque son procesos que no solo se realizan en el fracking, también se utilizan, por ejemplo, en muchas ocasiones para desechar aguas residuales. Pues hay una relación cada vez más evidente entre el aumento de estas técnicas y la aparición de seísmos en las zonas, y además no solo de microseísmos, sino que también están avisando de que la intensidad de esos terremotos cada vez es mayor.
El pasado 1 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley sobre sistemas eléctricos que incluía un apartado de control sobre el fracking, una regulación genérica a la espera de que el Gobierno central regule esta actividad, aunque ya ha habido al menos una respuesta a nivel autonómico. La Comunidad de Cantabria ha optado por el principio de precaución mientras se despejan las dudas en torno a esta técnica. De manera que Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma que ha prohibido al fracking. Le preguntamos a Aitor Urresti por la legislación en Europa y en el Estado.
Ya hace un tiempo la Unión Europea sacó un dictamen que, tampoco se posicionaba claramente, pero una de las cosas que sí decía es que no existe legislación suficiente con respecto a esta técnica, porque es una técnica relativamente novedosa, al menos en Europa. Por lo tanto, instaba a los gobiernos a empezar a legislarlo. El gobierno estatal es verdad que en ese reglamento hace menciones al fracking, pero sin terminar de aclarar muy bien qué es lo que va a suceder. También han anunciado en el último Consejo de Gobierno que va a haber una modificación de la ley de impacto ambiental, con lo cual no sabemos muy bien si lo que van a hacer va a ser flexibilizar el impacto ambiental o hacerlo más riguroso. La verdad es que viendo las declaraciones por parte del ministro nos da más la impresión de que va a ir más a flexibilizarlo que a hacerlo más riguroso. Y además, sin conocer todavía el texto, sin haberlo hecho público, ya estaban diciendo que lo que querían era armonizar a nivel de todo el Estado la legislación al respecto. Evidentemente haciendo una mención más que evidente hacia la nueva ley de Cantabria. En Cantabria hay una ley que se ha aprobado ya, que además hace, en todo el articulado de la ley, hace uso de las propias prerrogativas autonómicas y, por lo tanto, va a ser complicado, sin entrar en un litigio ya a nivel de competencias, que realmente sean capaces de armonizarlas, porque al final en Cantabria a lo que han acudido es a sus leyes con respecto a ordenamiento urbano, ordenamiento del suelo, y con respecto también a la salud de las personas, que son también dos criterios bastante importantes y que es muy difícil argumentar que el beneficio económico de una empresa o que una fuente de energía esté por encima de ellas.
Pues precisamente hoy la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha comparecido en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco para explicar los trabajos que está desarrollando en este ámbito la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, dependiente del propio Gobierno Vasco. La consejera ha defendido que se investigue si hay gas en el subsuelo de Euskadi, aunque ha rechazado su explotación porque las técnicas actuales, dice, no garantizan la protección del medio ambiente.
Por el momento, y ante la inexistencia de fórmulas o técnicas respetuosas con el medio ambiente, nos exige mantenernos en la posición de ser partidarios únicamente de la exploración, de la investigación, de lo que hay en nuestro subsuelo y no de su explotación.
La consejera ha matizado que la tecnología avanza y que en el futuro podría descubrirse una técnica para sacar el gas no convencional que no dañe el entorno. De hecho, Tapia ha apuntado la existencia de estudios que sostienen la viabilidad de inyectar gas y no agua en la tierra para extraer el gas almacenado en el subsuelo. En la actualidad, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi cuenta con 9 permisos para estudiar la viabilidad de yacimientos de gas no convencional.